Hola, bienvenidos. Esto es Wanderers, el fútbol del pueblo, el podcast que repasa el fútbol popular en el Estado español y más allá de las fronteras. Volvemos, vuelve el formato sonoro de Wanderers, el fútbol del pueblo. Y es que, aunque nos veáis que estamos menos activos en los últimos meses, seguimos muy ligados al fútbol popular, a este proyecto en el que cree que otra forma de gestionar el deporte que tanto nos gusta se puede hacer. Para ello hay muchos ejemplos, entre ellos tres que vamos a conocer más profundamente, vamos a repasar, vamos a hablar con tres proyectos del Estado español de este fútbol popular. Lo dicho, Wanderers, el fútbol del pueblo, está. Sabéis que tenemos nuestra página web, wanderersfutbol.com, pero que además el proyecto, aunque no veáis ese contenido, seguimos muy ligados a todos esos clubes. Yo soy Mario Gago, uno de los que está gestionando este proyecto, pero tengo conmigo dos compañeros. El primero es Pirri, Sergio Palacios. Pirri, como lo conocen en Palencia, en todos lados. Pirri, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos. Un placer de volver. Joder, ya tenía ganas, tenía monillo radiofónico por las venas.
Este proyecto que, bueno, lo iniciamos en 2012, si no me equivoco, muchos años atrás. Hemos estado muy cerca de clubes populares que han ido naciendo poco a poco. Si nos busquéis por YouTube también tendréis algún reportaje en formato vídeo que hemos logrado hacer. Un tiempo que sacábamos podcast todas las semanas, para el que no nos escuchase en ese periodo, bueno, nos dedicábamos siempre a repasar a qué punto, cómo estaban disputando la temporada de los clubes populares, sobre todo en el Estado español, porque tenemos más relación con ellos, Pirri. Pero es verdad que, sobre todo en Europa, hay muchos equipos que están funcionando y además en categorías profesionales a un nivel muy destacado.
Sí, la verdad que estamos teniendo la suerte de que parece, no sé si se puede decir, que se está poniendo de moda o a lo mejor está creciendo esa forma de ver el fútbol diferente, y ya no solo en clubes populares, que también, sino también en aficionados que dentro de sociedades anónimas o dentro de clubes gestionados de otra manera están poniendo ese toque crítico, ¿no? Lo estamos viviendo hace unas semanas en Alemania, criticando al presidente del Hoffenheim, todos los aficionados de la Bundesliga por todo lo que quiere cambiar esa norma tan que todos los aficionados al fútbol del mundo queremos, del 50+1, y allí en Alemania pues le están dando mucha caña, y como ese ejemplo hay miles en todo el mundo y hay miles en toda Europa, y parece que los aficionados al fútbol están despertando un poco, ¿no?
Se han cansado un poco de ese negocio y bueno, lo que queríamos decir es que, aprovechando este estado excepcional en el que mucha gente tiene que estar, prácticamente todos, ¿no? Estamos encerrados en nuestras casas con este estado de alarma por este maldito virus, bueno, pues aprovechar, juntarnos, analizar cómo están los clubes populares, analizar la situación y retomar este punto. Nos encanta que haya otros medios que dediquen mucho más espacio y tiempo a este tipo de fútbol, lo celebramos, pero también nosotros queremos seguir aportando nuestro granito de arena. ¿Por qué hemos parado? Bueno, no hemos parado del todo, pero evidentemente sabéis que este proyecto no es un proyecto que busca ganar dinero para vender, para dar promoción a este tipo de organización de clubes de fútbol. Todo lo contrario. Entonces, esto quiere decir que los integrantes de este proyecto, teniendo otros proyectos en los que trabajar y dedicar tiempo, bueno, está nuestro profesor, que ahora saludaré, Víctor, pues evidentemente podéis comprender que se tiene que priorizar el tener que desarrollar un trabajo, y a lo mejor hemos dejado de un lado la producción de artículos y de podcast, pero lo dicho, además, con este podcast yo creo que nos va a motivar a todos y vamos a volver a seguir produciendo cosas. A ver, Víctor Gómez, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado todo este tiempo?
Hola de nuevo, encantado de estar otra vez en un podcast de Wanderers. Ya no sé el tiempo que hacía que no teníamos uno, y la verdad que lo hemos echado mucho de menos, al menos yo. Pero es verdad que a la vuelta de estar viviendo en Irlanda, Pues la vida se aceleró aquí en Burgos. Conseguí, digamos, un sueño, ¿no? Que era trabajar como profesor. Un trabajo en el que me siento muy cómodo, muy a gusto. Creo que es el mejor trabajo de la historia, digamos, lo que más me gusta hacer. Y por tanto, pues bueno, han sido un tiempo duro porque ha habido muchas cosas que hacer. Ponerse a crear los materiales, hacer las clases, no sé, se me acelera mucho la vida, otros proyectos educativos como hemos ido haciendo en todo este tiempo. Y la verdad que aunque no hayamos estado presentes, mi afición por el fútbol y sobre todo mi ayuda o mi intento de ayuda, todo lo que pueda al fútbol popular, pues siempre ha estado ahí. He seguido a todos los equipos, estoy encantado de ver cómo se va desarrollando este sueño, ¿no? Del fútbol popular, cómo van consiguiendo sus objetivos, cómo se van consiguiendo cosas tan importantes como mantener tantos equipos femeninos, aparición de las canteras, aparición de proyectos que van más allá del fútbol, estilos, charlas sociales, literarias, apoyo a sectores como la ilustración, el cómic. No sé, la verdad que nos ha llenado de orgullo ver cómo están trabajando los clubes. Muchos de los que llevan los clubes saben que han contado con nosotros siempre que hemos podido hemos echado una mano y que estamos ahí para todo. Yo personalmente sigo teniendo mucha relación, muchas amistades, seguimos hablando y es verdaderamente un placer. Nació incluso otro nuevo equipo, otra nueva ilusión, más esperanzas puestas y un poco eso, ha sido un poco la falta de tiempo para poder organizarnos, ya que en su momento, pues como sabéis, Wanderers era nuestro sueño, sigue siendo nuestro sueño, y no era algo por lo que pudiéramos vivir de ello. Es más, iba en contra el conseguir dinero a través de Wanderers. Entonces cada uno pues hemos tenido que seguir haciendo nuestra vida, desde luego. Y pasó la necesidad que teníamos antes de informar o ese tiempo que teníamos para informar y para estar al tanto de todo lo que era el fútbol popular, en gran medida pues se vio diluido el tiempo y tuvimos que bajar un poco el pistón y estar, pues, quedarnos un poco atrás en la retaguardia, pero eso no quiere decir que Wanderers como proyecto haya desaparecido. En el momento que vayamos asentándonos, volvamos a tener tiempo, siempre que nuestra vida profesional y personal nos la permita, pues seguiremos lanzando programas, seguiremos lanzando más artículos en la web, que bueno, ahí sigue. Y seguirá, queremos que siga siendo un punto de encuentro y que toda la persona que necesite club o asociación ayuda por nuestra parte, pues que sepan que la tengo. Es un gusto volver a hablar en un podcast de Wanderers, era nuestro ojito derecho, nuestro proyecto mimado y lo seguirá siendo por mucho tiempo.
Bueno, gracias, Russo. Dejamos descansar un poco. Ahora vamos con las entrevistas. Luego nos tienes que contar una pequeña historia. Pirri, ya sabes que dedicamos siempre al final del programa tema histórico con Russo, que es siempre nuestro profesor, ¿eh? Ya, además, profesor, como habéis escuchado, profesor. Ahora con todas las letras.
Sí, ahora ya, además, un referente en innovación, en innovación educativa, ¿eh? Apuntad todos ahí, todo lo que os ha contado Russo, que viene muy bien para todos, incluso para padres.
Y ahí está, ahí con cuadernos de Heródoto, así que le seguimos mucho por redes sociales. Vamos a empezar con este podcast, que nos empezamos a liar y a lo importante. Primera de las tres entrevistas que tenemos preparada para este programa de Wanderers, el fútbol del pueblo, este podcast especial. Nos vamos hasta Logroño, nos vamos con la Sociedad Deportiva Logroñés.
Tiempos de guerra, cadenas de producción, suenan las sirenas y ruedas.
suena esto, ¿no? Esto es una exclusiva mundial para cuando eres el fútbol del pueblo, ¿no? Estos son, a saber, Pirri.
Sí, un grupo de aquí de Palencia con este temazo llamado Fútbol Popular, de este nuevo disco que acaban de sacar, que se llama Chaparrito de Plomo. Exclusiva para todos aquí en Wanderers, el fútbol del pueblo, de estos colegas seguidores de la Unión Popular de Palencia.
A ver, vamos a ver cómo suena.
Fútbol popular, paciencia de clase, orgullo de barrio. Fútbol popular, paciencia de clase, orgullo de barrio. Fútbol popular, paciencia de clase.
Vamos con la primera de las entrevistas que hemos preparado para este podcast especial de Wanderers, el fútbol del pueblo, repasando la temporada 2019-2020 en estas semanas tan especiales en las que el fútbol de todo el mundo prácticamente está viendo afectado por la crisis de este coronavirus y que en España nos está teniendo a prácticamente todo el mundo en casa encerrado sin poder salir, solo con ocasión de emergencia. Empezamos con estas entrevistas repasando todos los clubes de fútbol popular del Estado español con José Uriarte, que es uno de los socios fundadores de la Sociedad Deportiva Logroñés. José, gracias por estar con nosotros en Wanderers.
Buenas tardes, pues muchísimas gracias a vosotros por contactar.
Bueno, en primer lugar, vamos a poner en perspectiva, estamos en la Sociedad Deportiva Logroñés, tercera división, grupo 16, sois líderes. ¿Cómo os ha pillado esta crisis tan repentina de este maldito virus y cómo está el equipo? ¿No tenéis ningún problema? ¿Estáis todos en casa? ¿No hay nada que lamentar? ¿Cómo estáis viviendo esta situación tan extraordinaria, el equipo de forma general?
Bueno, lo estamos viviendo bien. En general nos ha pillado un poco a contrapié porque la marcha en esta segunda vuelta pues está siendo bastante buena. Habíamos alcanzado el liderato pues ya en este 2020 y bueno, pues nos ha pillado un poco a contrapié. El equipo está bien, todos están bien, sabemos que todos sus miembros pues muy bien, apenas contábamos con lesionados. Y toda la familia blanquirroja bien, con ganas de que pase esto pronto. La verdad.
Este año habéis comenzado con una campaña de socios bastante fuerte. ¿Cómo ha sido toda esa campaña? Todo el nivel de socios que está teniendo la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Cómo están siendo a nivel de afición todos los partidos en el Mundial 82? Cuéntanos un poco todo ese tema un poco más social.
Bueno, la campaña de socios ha sido interesante, ¿no? Porque hubo una especie de comunión muy especial en el playoff de la temporada anterior. Conseguimos, bueno, a través de un socio, Chema Pulgar, un amigo al que quiero un montón, y Félix. Bueno, pues contactamos con un grupo que se llama Dentro del Sarmiento y la canción un poco que nos sigue y nos acompaña a lo largo de esta temporada, Te Esperamos en la Grada. Y la campaña pues ha ido bien, estamos en un número estable de en torno a 900 socios, posiblemente podría haber sido mejor, pero siempre hacemos crítica a nosotros mismos sobre la mejora en lo social, pero bueno, el hecho de que nos cambiáramos de campo del Mundial 82 de Hierba Natural, que nos pusieron una grada pues un poco infausta porque es muy incómoda para los socios, pues nos hemos cambiado al campo de al lado, al campo de hierba del Mundial 82, de hierba natural, que tiene pues una grada ya más decente, los socios están protegidos, el ambiente es muy bueno, hay más estruendo, más ruido, y estamos la verdad que más cómodos. Quizá en lo deportivo hemos sido un poco peor en ese aspecto, el cambio de campo, porque bueno, pues porque el otro campo de hierba artificial pues es un campo de hierba artificial de última generación que es extraordinario, es de lo mejorcito que hay. Pero bueno, estamos muy muy contentos por ahí y bueno, pues la marcha del equipo es buena, lo social es un equipo muy unido. Arrancó la temporada así con dudas, pues porque no terminaba de carburar, hubo muchos cambios de plantilla, pero bueno, ya poco a poco el equipo ha ido a más, juega bien, juega al ataque, nos marcan muy pocos goles, nos generan poquísimas ocasiones, el equipo transmite una seguridad impresionante y entonces bueno, pues estamos muy confiados. Pues bueno, ya no sé si terminar la temporada, pero por lo menos terminarla y terminarla con el ascenso a Segunda División B.
Porque la idea que os han dado desde la federación, ahora nos cuentas más sobre el estadio también, pero la idea que os ha dado la federación y bueno, en este caso la competición para acabar la tercera división, es que esperando que esto acabe lo antes posible, en mayo incluso antes, retomar la competición e intentar ir, si hace falta, hasta verano y acabar con la temporada, ¿no? Recordad que sois líderes, 70 puntos, oye, sacáis hasta 14 puntos sobre el quinto, que es el Logroñés B.
Eso es, sí, sobre la Unión Deportiva Logroñés B. La idea es terminar la temporada y terminarla pues cuando sea menester. Claro, yo ayer lo hablábamos un poco en la junta a través del WhatsApp. Yo creo, y es una impresión, es una opinión, es una información, que todo se decidirá, pues como casi siempre en esto del fútbol moderno, que se decidirá de arriba abajo en vez de abajo arriba. Ya han decidido que la Eurocopa se aplaza. Bueno, pues como se aplaza la Eurocopa, eso ya permite que las ligas profesionales, la primera y la segunda, termine incluso a finales de junio. Bueno, pues eso ya un efecto arrastre hacia la segunda división B y hacia la tercera, que seguirán el mismo calendario.
Bueno, son diferentes organigramas. Está la liga que organiza por un lado y aquí dependéis un poco más de la federación, ¿no? Más de Rubiales.
Sí. Pero yo entiendo que lo que decidan unos, pues para contrarrestar o seguir el mismo tipo de calendario, pues nosotros iremos detrás. Es decir, que la segunda división B y la tercera pues no se quedará atrás. No, pues mira, no se quitan jornadas o se anulan unas cuantas y ya directamente pasamos al playoff. Pues no lo creo. Es decir, para que sea una competición muy justa, lo normal es que cuando termine esta pesadilla del coronavirus, pues se reanude la competición intentando jugar en la medida de lo posible, creo que es lo que pasará, jornadas miércoles, domingo, y haciendo un esfuerzo todos los equipos. Y ya está, eso es lo que creo que va a pasar y terminaremos la temporada pues en julio probablemente.
Claro, es que el calendario de tercera división no es porque tenéis las 36 jornadas, ¿no? Porque sois 20 eso, la liga. Más luego el playoff, que el primero juega solo un playoff si quedáis primeros, pero eso si es. No, luego hay otras tres rondas. Es que podemos irnos lo que tú dices.
No, en principio el que termina primero juega una ronda y si gana esa eliminatoria ya sube y termina la competición, pero si no, luego juega otras dos eliminatorias. Serían otros cuatro partidos que habría que encajar de algún modo. Si el problema es...
Es demasiado.
Sí, es demasiado, pues sobre todo porque nos metemos en un mes de julio que hace muchísimo calor para la práctica deportiva. Y bueno, pues ese es el otro problema. Pero no queda otro remedio que hacer eso.
Cuéntanos, antes nos estabas hablando del campo del Mundial 82. Nos hemos quedado un poco ahí y parecía que el tema iba interesante. Cuéntanos un poco más de ahí. Y si quieres también lo podemos enlazar ya con campañas que habéis hecho a lo mejor solidarias o temas más relacionados con la ciudad de Logroño. Háblanos un poco de todo eso.
Pues mira, el Mundial 82 es una instalación federativa que fue inaugurada, fue un campo de fútbol que fue inaugurado con el motivo del Mundial 82 de España, que hubo una financiación estatal y a través de las federaciones territoriales para implantar en más o menos todas las comunidades autónomas un campo que así se denominó Mundial 82, y Logroño pues tuvo suerte esa instalación. Luego con el tiempo se añadió en Logroño al lado un campo de hierba artificial, primero que no cumplía con muchas exigencias, que luego se reformó a un campo de hierba artificial de última generación. Pero eso es lo único que se ha hecho desde entonces. El campo de hierba natural nunca se ha reformado. Tenía una fila de árboles que levantaba el césped a través de las raíces y ha sido siempre un desastre. Las instalaciones en sí, pues no es que estén mal cuidadas, o sea, las cuidan bien, pero es que no ha habido ninguna reforma en ese campo. Y bueno, pues se ha quedado todo muy obsoleto y un poco destartalado, ¿no? El campo es propiedad del Ayuntamiento de Logroño, pero está en concesión a la Federación Riojana de Fútbol. Y bueno, pues su coste es alto, pero ahí estamos la verdad que muy cómodos. Estamos muy bien para la masa social que tenemos y estamos muy bien. Es la segunda vez, bueno, este es el cuarto año que jugamos en el Mundial 82, en años alternos, porque nos han expulsado ya dos veces del campo municipal de Las Gaunas, pero estamos muy bien aquí. Y luego... a lo que te refieres sobre implicación social en la ciudad, por ejemplo, tenemos un acuerdo con entidades sociales de Logroño para la asistencia a los partidos de usuarios de esas entidades sociales, entidades de discapacitados psíquicos, discapacitados físicos, etcétera. Y luego, a lo largo del año, pues también a través de peñas solemos hacer campañas solidarias en beneficios de ONGs. Por ejemplo, una que se me ocurre, pues ya supongo que sabéis que hace dos temporadas, con motivo del primer ascenso a Primera División del Club Deportivo Logroñés, pues sacamos una camiseta aniversario del Club Deportivo Logroñés, y bueno, pues los beneficios van destinados íntegramente a causas sociales, ¿no? Pues cosas así.
En ese sentido, bueno, estabas hablando de esta temporada, que lo deportivo está yendo muy bien. Por cierto, hablabas del Estadio Mundial 82, tiene capacidad para 3.500 espectadores. Bueno, las iniciativas sociales que has comentado, ¿no? ¿Va a haber, por este suceso, os va a suponer interrumpir algunas iniciativas que teníais en marcha ya de cara al verano o de cara a organizar incluso también, ¿no? Con los partidos de playoff, que podrían ser, bueno, pues llenar todo ese estadio y crear un poco de que la gente se involucre, ¿no? Y demostrar que sois un club de fútbol popular y que, bueno, hacéis las cosas bien, lejos del otro modelo de fútbol negocio que está predominando en el fútbol actual.
Bueno, yo creo que nuestra masa social no se verá muy resentida por ahí, porque estoy convencido de que cuando pase todo esto volveremos con muchísima ilusión y muchísimas ganas de volver al Mundial 82 y de recuperar las ganas de fútbol y de éxitos y de goles y todo eso. Luego, en cuanto a iniciativas sociales, pues bueno, pues contamos mucho con nuestras peñas, especialmente Gol Norte y Puerta Cero, y bueno, la que tenemos en Madrid, Exilio Blanquirrojo, pues para cualquier iniciativa social. Ellos siempre, siempre nos ayudan muchísimo y, por ejemplo, en el último partido que jugamos de Liga, no sé si sabéis, bueno, pues que fue noticia a nivel nacional de un incidente muy grave en nuestro equipo femenino y, bueno, pues para el día siguiente jugó nuestro equipo de tercera y, bueno, las dos peñas se volcaron y se implicaron muchísimo en el apoyo a nuestro equipo femenino, a las jugadoras, haciendo una pancarta a toda prisa, una pancarta que quedó espectacular y bueno.
Pues, sí, salisteis al campo ahí con esa pancarta y imágenes en vuestra página web, sí.
Esto es, y sobre todo recalcar que somos una familia pequeña, bueno, pues somos una familia pequeña, pero una familia, bueno, pues que a veces también hemos tenido diferencias, pero que esas diferencias nunca han supuesto una ruptura, al contrario, ha supuesto una unidad, ¿no?, entre todos. Entonces estamos muy bien con ellos y la verdad es que para todo lo que se hace o cualquier cosa que organizamos de cara a la ciudad o de ámbito social, siempre, siempre, siempre contamos con ellos, ¿no?
Ya la ultimísima para cerrar, ¿cómo es la relación con el ayuntamiento y con en este caso con otras entes de la ciudad, entes públicos?
La relación es buena, siempre ha sido buena, da igual el color político. Hasta la anterior legislatura, pues ha gobernado el Partido Popular, ahora gobierna el Partido Socialista junto al Partido Riojano y Podemos, y la relación es buena, siempre ha sido buena, siempre estamos dispuestos a colaborar, a ayudar, siempre cuando nos piden alguna iniciativa, pues estamos con ellos, siempre tenemos ese espíritu de construir, de colaborar, pues les proponemos, les sugerimos. Y en general es buena. Sí que ha habido otros años tiranteces, sobre todo cuando las mayores tiranteces no han venido tanto por subvenciones, sino por el momento de que nos tienen que expulsar del campo municipal de Las Gaunas.
Claro.
Porque recalco que es municipal, que no es privado.
Por eso, y sí.
Cuando las dos veces que se nos ha expulsado, pues la institución municipal, el ayuntamiento no ha sido claro, no ha sido, digamos, serio en las conversaciones, en el trato y en las ideas, las formas que se nos han dicho para tratar de decir, oye, mira, que es que tenéis que ir al Mundial 82. Pues hay cosas, por ejemplo, cuando subió el EDF, pues entendimos que sí, que nosotros teníamos que salir porque el césped no aguanta. El problema no es que no aguantara, el problema no era ese, sino que es que no había otra instalación decente por nuestros socios, por respeto a nuestros socios. Y bueno, pues las formas no han sido las adecuadas. Ha habido una presión mediática, se ha utilizado a otros clubes, a otros directivos, pues para que nos tuviéramos que ir del municipal. Y como ese es un ejemplo, pero sobre todo ha sido en esas dos ocasiones cuando más tensión ha habido con el ayuntamiento. Pero en general las relaciones son buenas, son cordiales, son respetuosas y bueno, pues de momento el diálogo es fluido y en general pues ahí vamos bien, estamos encantados, ¿no?
Bueno, pues esperamos que así sea y que os apoye en este intento de ascenso cuando vuelva al fútbol, que se repita lo de 2012, que podáis volver a Segunda División B y ojalá en la final de temporada estemos celebrando un éxito de la Sociedad Deportiva Logroñés. Muchas gracias, José, por dedicarnos este tiempo en Wanderers, el fútbol del pueblo. Os seguimos de cerca, como no puede ser de otra manera, y esas iniciativas también, recordando, bueno, que sois un equipo popular referente, que habéis estado ahí en Segunda División B, y nada, a llenar el campo y que vaya todo bien en este nuevo arranque de temporada, porque va a ser complicado luego retomar el ritmo, pero seguro que llegará con muchas ganas.
Pues mira, muchísimas gracias y ya pues os doy una pequeña primicia que dentro de poco soltaremos algo en redes sociales para demostrar que el club no está parado.
Entonces, fantástico.
Pues, dentro de poco lo podréis ver. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí os seguiremos. Si queréis más información de la Sociedad Deportiva Logroñés, sdlogroñés.com. Y ahí, bueno, pues las redes sociales y toda la información la podéis seguir desde aquí. Un abrazo, José.
Un abrazo, gracias.
Sus colores, un escudo que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar. Como siempre el mismo bar, la cuadrilla ya comienza calentar, una buena previa general, vibraciones de verdad, las banderas ya no paran de ondear, la bufanda al cuello llevas ya, somos la afición que con emoción te llevará en el corazón. Y si sentimos que jugamos en la grada con pasión, si motivamos a un equipo con la puerta del lagón, brindemos por esta victoria que nos hizo campeón. Nunca perderemos la ilusión.
Seguimos en Wanderers, el fútbol del pueblo, este podcast especial con los clubes de fútbol popular que más seguimos, que más conocemos, y obviamente el caso de Unionistas de Salamanca no podía faltar, un club en el que Wanderers ha visto cómo ha nacido desde los primeros instantes y ahora esta temporada que ha tenido tanta visibilidad en ese partido de Copa del Rey contra el Real Madrid, en una temporada en la que, bueno, están ahí luchando y vamos, por eso queríamos sondear cómo estaba yendo antes de este parón repentino con Nacho Sánchez, un miembro de la directiva de Unionistas de Salamanca. Muchas gracias por estar con nosotros, Nacho.
Hola, muy buenas. Muchas gracias a vosotros por interesaros por el fútbol popular y por Unionistas.
Bueno, Unionistas de Salamanca, como digo, una temporada muy particular por esa visibilidad que habéis tenido. Y ahora, este parón, cuéntanos, ¿cómo os ha cogido el parón? ¿Estáis todos bien? Es la primera pregunta que os tenemos que hacer. ¿Cómo está la gente de Unionistas? ¿Estáis encerrados en casa? Hay que estar en casa, pero ¿estáis todos bien?
Sí, sí, estamos todos enclaustrados, todos los jugadores también pues haciendo todos los ejercicios que le está mandando el cuerpo técnico, también desde casa, y bueno, pues hemos tenido por el momento la suerte de que no tenemos ningún infectado dentro de la familia Unionista. Pero bueno, pues haciendo caso a las indicaciones que se nos llegan, ¿no?, de las autoridades, y cada uno en casa colaborando todo lo que puede, claro.
Cuéntanos un poco cómo va el tema deportivo, cómo va el equipo. Todos hemos visto en la Copa del Rey, yo además lo puedo decir que vi dos eliminatorias en persona. Y cuéntanos un poco ese vaivén, esa subida que ha tenido el equipo de empezar muy abajo y ahora parece que está sacando ya la cabeza, y parece incluso que esos partidos de Copa del Rey que dices, Oye, les puede haber venido mal tanto partido, parece que a Unionistas le ha venido incluso bien.
Bueno, hombre, esta temporada ha sido un poco difícil, por lo que decíais. Tuvimos en los comienzos un problema bastante gordo, sobre todo en defensa, porque encajábamos muchísimo y, bueno, no estábamos acostumbrados a sufrir este tipo de problemas, ¿no? Y nos vimos en las primeras jornadas como nos estábamos hundiendo en la clasificación. Después de un cambio bastante doloroso de míster, parece que ahí retomamos un poquito el rumbo. Tuvimos una racha de resultados bastante buena y se nos juntó lo que decís, pues esas dos eliminatorias de Copa que pasamos y que nos plantamos con el Madrid. Claro, en ese momento era cuando el equipo estaba a tope, estábamos cosechando unos muy buenos resultados. También se estaba notando los fichajes que habíamos hecho en los meses anteriores, en los meses de noviembre, diciembre. Y ahora, pues bueno, después de otro par de resultados malos, parece que está volviendo otra vez el buen juego. Teníamos pues muchas esperanzas en seguir con la racha. Y este parón, pues bueno, no sabemos realmente si ha sido positivo o negativo para la racha, pero nos ha dejado en un puesto un poquito incómodo, que es el del play-out de descenso a tercera división. Y que, bueno, lo que estamos esperando es que vuelva otra vez la competición y volver otra vez a demostrar en el verde que lo que queremos es mantenernos en segunda B.
Bueno, eso en cuanto al nivel deportivo, comentabas, ¿no? Estáis en ese puesto 16 con 31 puntos ahí, con los mismos que el Leioa, dos sobre el Real Unión ahí que está en zona de descenso, en esa segunda división B, en un grupo, por cierto, muy complicado, donde estamos viendo ahí a la Cultural, Logroñés, que están haciendo una temporada muy, muy buena. En cuanto al tema social, lo primero es, ¿qué ha supuesto a nivel social dentro de la ciudad y sobre todo con el rival que tenéis dentro de la misma ciudad esta eliminatoria contra el Real Madrid? ¿Habéis tenido un empujón? ¿La gente se ha volcado con vosotros? Imagino que gestionar además todo eso con los medios de Madrid diciendo que no se podía jugar en las pistas con todo eso no ha tenido que ser nada fácil, ¿no?
Ha sido una auténtica locura. De verdad, el día del sorteo, la primera reacción que tuvimos, por supuesto, fue de alegría, porque claro, pensar que viene un transatlántico tan grande como el Real Madrid a las instalaciones que tenemos nosotros, las pistas del Helmántico, 4.000 espectadores, pues bueno, pues eso, lo primero es alegría, pero lo segundo es, madre mía, la que se nos viene encima. Y es que realmente fue una semana en la que se pueden escribir 4, 5, 6 libros de todas las cosas que pasamos, el estado de nervios que llegamos a tener también en la directiva.
La pero nieve que cayó, además, que ahora me acuerdo que estaba el campo nevado, si se jugaba o no se jugaba.
Sí, cierto, el día anterior cayó una buena, exactamente. Es que nos pasó, pero prácticamente de todo. Lo bueno es que, bueno, pues pudimos disputar finalmente el partido en las pistas. Fue un evento. Más que un partido, pues eso, fue un evento social a todos los niveles. Lo disfrutamos muchísimo y, bueno, yo creo que también para la ciudad de Salamanca pues fue la oportunidad de poder volver a vivir ese fútbol profesional que hace tantos años que ya no disfrutábamos allí. Y creo que todo el mundo que fue a las pistas también pues se llevó un buen sabor de boca, ya más allá del resultado, sino también de la organización del propio evento, ¿no? Que no fue solamente el partido, sino que bueno, pues tuvimos muchísimas más cosas alrededor y le hicimos frente a esa organización y gracias a los voluntarios pudimos sacarlo adelante y bueno, pues estamos muy orgullosos de cómo salió todo.
Estamos hablando de todos los problemas que habéis tenido por jugar en las pistas, por la presión que ha habido desde Madrid. Yo personalmente me lo pasé genial en los dos partidos. Tengo hasta un sticker de WhatsApp que me han hecho porque me pillaron la tele celebrando el gol de Unionistas al Madrid. No digo más. Y cuéntanos un poco de este tema de instalaciones. Todos sabemos que el Estadio Reina Sofía, donde juega el Monterrey, pues va a ser vuestra próxima casa. Cuéntanos cómo van esas obras y cómo va ese nuevo proyecto para Unionistas que yo creo que va a dar un salto importante tanto en lo deportivo como en lo social.
Pues sí, estamos muy, muy, muy ilusionados porque es la oportunidad de tener una casa propia, de no ir vagando por ahí, porque claro, ahora mismo el primer equipo disputa sus partidos en las pistas del Helmántico, pero tenemos a la cantera, pues bueno, diseminada por varios campos municipales de todo el ayuntamiento. Entonces, como dices, el Reina Sofía es la oportunidad de juntar ya toda la cantera, el primer equipo, tener allí todas nuestras instalaciones, tener también la sede y, bueno, pues estamos en ello. El ayuntamiento sigue con las obras y esperamos que para la temporada que viene pues podamos ya disfrutar de unas instalaciones que para nosotros serán, pues bueno, geniales. El proyecto... tiene alrededor de unos 4.000 espectadores, creo, se va a quedar el estadio en ese aforo. Para nosotros, vamos, nos parece espectacular. Va a ser, va a tener también la oportunidad de tener gradas techadas, eso, que no me salía, que también pues es un punto muy a favor, porque ahora mismo las pistas del Helmántico solamente tienen dos partes de grada techadas. Y bueno, saber que toda la afición se siente donde se siente, pues va a estar cómoda viendo el fútbol, pues para nosotros es una grandísima noticia. Así que bueno, pues lo esperamos con mucha ilusión, como digo.
Además, bueno, también... muchas veces ha pasado en las pistas que mucha gente ha querido entrar y no tienes espacio para más gente, o sea que también para atraer más masa social va a ser importante. Y precisamente del tema social, háblanos qué iniciativas habéis desarrollado durante esta temporada y las que también tenéis en mente y que durante el verano, esperando que este parón no nos afecte, bueno, tenéis pendientes de organizar en los próximos meses.
Pues la mejor noticia a nivel social ha sido que nos hemos convertido en miembros de Common Goal en esta temporada. Parece que creo recordar que fue además en la semana en la que nos enfrentamos con el Madrid, en la que lo hicimos público. Pues Common Goal es una plataforma a nivel mundial que, bueno, pues engloba a muchas entidades, a muchas asociaciones, a plataformas por todo el planeta, ¿no? Y todas estas entidades luchan contra la exclusión social a través del fútbol. Es un proyecto muy, muy, muy bonito que está liderado por Juan Mata, el futbolista español. Sí. Y bueno, solamente para hacerse miembro, pues era necesario donar el 1% del sueldo. En nuestro caso, vamos a donar el 1% de todas las taquillas que vayamos a tener durante toda la temporada. Y con eso ya pues nos hacemos miembros de pleno derecho de Common Goal. Estamos en contacto directo con los representantes de esta plataforma y creemos que es una oportunidad genial pues para devolver a la sociedad un poquito de todo lo que nos ha dado, ¿no? Porque es un proyecto, como digo, pues muy, muy, muy bonito, en el que el entorno, ya no solamente de Salamanca, sino de todo el mundo, mejora gracias a una pequeña aportación que podemos hacer. Y cuando se nos brindó la oportunidad, pues no quisimos desaprovecharla, porque, bueno, creemos que el fútbol también básicamente está para estas cosas, no solamente para el negocio, ¿verdad?, sino para intentar que el planeta pues sea un lugar un poquito mejor. Aunque eso no es muy grandilocuente, creemos que el poder del fútbol pues es llega hasta eso y que realmente podemos hacerlo.
Qué bueno, sí, sí. Sergio.
Hablando un poco de todo el tema que pasó con el partido del Real Madrid, que hubo bastantes declaraciones de alcaldes, de presidentes, de directivos. Cuéntanos un poco cómo van esas relaciones de unionistas con las instituciones de la ciudad, con las instituciones de Salamanca, ¿cómo va ese tema?
Pues mira, es que nosotros nos consideramos siempre un club que está abierto al entorno y que, por supuesto, pues tenemos que tener una buena relación con las instituciones. Siempre la hemos tenido, de todas formas, tanto con el Ayuntamiento de Salamanca como con el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es donde están enclavadas las instalaciones de las pistas del Helmántico. Y bueno, una prueba de ello es que, bueno, el Ayuntamiento también ha apostado por este proyecto. Ahí tenemos el ejemplo de Reina Sofía. Es un campo que no solamente va a ser para unionistas, por supuesto, va a revertir en el beneficio de toda la ciudad, pero, como digo, es una apuesta también del Ayuntamiento por el buen hacer, porque desde el consistorio nos conocen, saben de lo que somos capaces y creo que si seguimos juntos en esta travesía, creo que podemos hacer grandes cosas por Salamanca y por los salmantinos.
Absolutamente, sí. De verdad que, bueno, así habéis sido modelo para muchos, sobre todo de esa forma de gestionar absolutamente todo, ¿no? Me recuerdo la elección de camiseta, muchos os han seguido con esa opción de dar la segunda o tercera camiseta a la elección de los socios. A pesar de que estáis ya en segunda división B, de cómo ha crecido todo el gasto del equipo y todo lo que ha supuesto, bueno, crecer tanto en estos años prácticamente, desde que habéis iniciado, subiendo, ¿no?, ascendiendo, a pesar de todo, el equipo sigue siendo guiado por los socios y así va a ser, ¿no?
Sí, sí, eso lo tenemos muy claro. Mientras que sean los estatutos que rigen el club, vamos a seguir pues fieles a lo que un día de verano en 2013 nos juntamos unos cuantos y dijimos, ¿y por qué no creamos una cosa por y para los socios? Eso creemos que es una seña de identidad que no podemos perder nunca. Y bueno, pues lo de las camisetas es una tradición muy bonita, ya la hemos instaurado. Incluso en los próximos días ya vamos a sacar el concurso para las camisetas del curso que viene. Pues sí, del curso que viene, perdona, de la temporada que viene. Con lo que, bueno, pues desde aquí también animo a que todo el mundo que quiera participar, pues lo haga. Porque, bueno, básicamente somos un club que buscamos la participación y donde los socios tienen voz, voto, decisión y, bueno, pues en estos ejemplos lo demostramos, claro.
Sí, no, el tema de, como decía, ¿no?, de lo de la camiseta ha tenido muchísimo seguimiento y, bueno, como siempre, la verdad que es muy fácil seguiros en todas las iniciativas y todas las noticias, esa web fantástica de unionistascf.com y luego las redes sociales los podéis buscar porque sois muy activos y la verdad que mucha gente ya, además del fútbol que sigue los equipos grandes, ya os conoce y yo creo que eso es muy muy positivo en el sentido de que estáis demostrando que otro fútbol es posible. Así que, Nacho, muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos, por refrescarnos un poco. Hacía mucho que no escuchábamos noticias de Unionistas de Salamanca en Wanderers y es un placer veros también deportivamente. Hay que salvaros y continuar en Segunda División B.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, porque yo personalmente os sigo prácticamente desde que empezasteis con este proyecto. Me parece algo genial, de verdad, que ahora también estéis haciendo este proyecto en estos días así pues un poquillo más, más aburrido, ¿verdad? Y nada, yo os animo a que sigáis con ello. Os vuelvo a agradecer que llevéis el fútbol popular a todo el mundo, a todos los rincones posibles. Y nada, seguimos en contacto porque en Unionistas tenéis vuestra casa y están las puertas abiertas.
Ojalá, ojalá, como hemos dicho al principio, nuestros temas personales nos vuelvan a hacer sacar mucho más contenido de Wanderers. Pero bueno, ahí estamos trabajando. Nacho, un placer, lo dicho, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Con un equipo que seguimos bastante, también seguimos desde sus inicios, la Unión Deportiva Ourense. Y para ello tenemos a Rubén Conde, que fue exsecretario de la Unión Deportiva Ourense, es socio, y le agradecemos mucho que esté con nosotros en este especial de Wanderers. Rubén, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Bueno, estamos empezando un poco a repasando con todos los equipos. Lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el equipo en esta situación tan excepcional, que estamos todos confinados?
Bueno, la verdad que, hombre, me imagino que como a todos nos cogió muy por sorpresa. Aquí el lunes anunciaron que el lunes pasado que los partidos de este fin de semana que acaba de pasar, que pasó, que iban a ser a puerta cerrada. Entonces como que ya tuvimos una semana para ir haciéndonos ideas, pero bueno, cada día era una novedad. El martes se suspendieron los entrenamientos de la base. Y ya fuimos siendo un poco más conscientes de toda la problemática que iba a pasar. Sí que es cierto que desde las redes sociales del club se está dando bastante vida para que la gente no desconecte, el propio preparador físico del primer equipo está mandando una serie de ejercicios a la gente para que hagan caso. Bueno, se va intentando hacer un poco, seguir todos juntos y bueno, que es una forma también de apoyarnos entre la gente del ourensanismo para también pasar estos días que, bueno, la verdad que se acaban haciendo un poco largos.
Esta temporada está siendo, bueno, se podría decir que bastante buena, sobre todo luchando ahí por los puestos de playoff, acercándoos mucho. Creo que incluso en algún momento habéis entrado en puestos, no, eso no lo tengo seguro, pero sobre todo habéis acabado hasta antes de este periodo de cuarentena, habéis acabado con esa sorpresa ganando en San Lázaro 0-1 a la Sociedad Deportiva de Compostela, que probablemente esté siendo uno de los mejores equipos de toda la tercera división del estado. Cuéntanos un poco todo lo deportivo en lo que tiene que ver con la Unión Deportiva Ourense.
Bueno, la temporada está siendo, la palabra creo que es irregular, porque, bueno, igual que sacamos los 6 puntos contra Compostela, tanto le ganamos en casa como fuera, somos el único equipo que consiguió ganarles en su casa en lo que iba de temporada. También es cierto que contra el colista sacamos 2 empates. Entonces, ya os digo, la situación del equipo es irregular. Hubo fases de la temporada de buen juego, pero falta de gol. Luego parecía que cuando el equipo desplegaba un juego igual no tan vistoso, se ganaban los partidos. Luego al final hay épocas que jugamos mal y no ganamos. Está siendo muy irregular, ¿no? Cada semana está siendo una sorpresa. Y también en eso tiene que ver que no hay una continuidad en la plantilla, hay muchos cambios, lesiones. Una temporada bastante, bastante complicada en muchos aspectos, pero bueno, al mismo tiempo tiene eso, el aliciente de que está siendo muy entretenida porque casi no sabes qué te esperas. Es cierto que ahora mismo, después de la victoria contra el Compostela, estamos a 7 puntos de los playoffs, pero bueno, a ver cuánto tiempo dura esto, cuál va a ser la decisión que se va a tomar con las competiciones. Y sobre todo eso, ahora venía una serie de partidos muy importantes contra equipos justo que están encima nuestra, que un poco las tres jornadas que casi se da por seguro que ahora mismo van a estar suspendidas iban a marcar lo que iba a ser el final de temporada. Nosotros la verdad que estamos haciendo una temporada bastante, una primera vuelta y una segunda vuelta bastante parecida en resultados. Creo que ahora mismo llevamos solo 2 puntos más de la segunda vuelta de lo que llevábamos a estas alturas en la primera, y los problemas están siendo que nos estamos dejando puntos contra equipos que en principio serían partidos que se deben sacar adelante, pero bueno, al mismo tiempo lo vas compensando pues eso, como partidos contra el Compostela, vaya.
Bueno, estáis ahí en la clasificación con 40 puntos. Es verdad que tenéis ahí a 7 puntos los puestos de ascenso. Y poco a poco la Unión Deportiva Ourense, que intenta crecer para intentar jugar esos playoffs para subir a Segunda División B. Cuéntanos, porque claro, el que vaya a ver este grupo 1 de la tercera división verá que también está el Ourense Club de Fútbol y que es un equipo convertido en Sociedad Anónima Deportiva, que es prácticamente lo opuesto a vosotros, y quizá en España se conoce más el caso de Salmantino y Unionistas de Salamanca, que hablábamos anteriormente con los chicos de Unionistas. Y cuéntanos cómo es esa realidad en el día a día, que tenéis que confrontaros, que tenéis que enfrentaros a ese equipo que sostiene el fútbol negocio.
Bueno, la verdad que igual que el año pasado, la temporada pasada, en los partidos contra ellos fueron un empate y una victoria. Este año los 2 derbis fueron para ellos. Este año tienen un muy buen equipo. La verdad que, bueno, o fuera porque los televisen en algún partido en la televisión de Galicia, o bueno, simplemente lo que ves en los derbis, ves que es un equipo que está a otro nivel. El problema es que eso, siguen apostando por gente casi toda extranjera, no creen en el fútbol de la ciudad, sí que venden un proyecto de base, pero luego al final en el primer equipo eso no se ve reflejado. Y bueno, es una lucha que sigue siendo estos años dura, porque a nosotros al final somos el equipo que tiene la afición, tiene la gente, pero las condiciones que tenemos respecto a ellos son bastante discriminatorias. Ellos tienen su campo propio del ayuntamiento, compartimos los dos equipos el Couto. Sí que es cierto que parece que nosotros la próxima temporada tendremos un campo municipal, por fin, después de 5 años de lucha. Y hombre, imaginamos que eso igualará un poquito la situación por el ahorro que supondría para nosotros reducir el pago de instalaciones privadas que tenemos que hacer para entrenar. Ellos este año la verdad que están muy bien, creo que solo perdieron 3 partidos en toda la temporada, creo que es el equipo de la categoría que menos partidos perdió, y la verdad que bueno, eso, va a ser complicado que no se metan en playoff. Pero bueno, de todas formas, como siempre lo pensé, un equipo que al final no tiene afición, pues en el momento que los inversores y la gente que está poniendo dinero para que funcione, en el momento que se canse, será un equipo que no tiene futuro. Nosotros centrarnos en nuestro proyecto, seguir pensando en hacer las cosas lo mejor posible para estar lo más arriba posible. Sí que es cierto que yo sigo pensando que un salto a segunda B ahora mismo con los recursos que tiene el club es inalcanzable, o simplemente sería un paseo por segunda B para volver a la tercera, que ahora mismo es nuestro lugar natural. Sí que no descarto que en unos años, pues segundo como vaya creciendo el club, sí que esté preparado para ese salto, pero no ahora mismo. Hay que recordar que somos un club muy joven, ascendimos desde tercera regional a tercera división del tirón, un ascenso cada temporada. El año pasado nos mantuvimos con mucha solvencia en la tercera, este año queríamos dar un pasito más y estar un poquito más cerca de los puestos de playoff, pero también es cierto que bueno, que el hecho de que Fabril, que es, al final es filial del Deportivo, descendiera, Compostela, el propio Puente, bueno, el Ourense Club de Fútbol, Arosa, hicieron proyectos muy ambiciosos con el fin de buscar el ascenso, bueno, y otros equipos que siempre están, llevan ya una serie de años que están rondando esos puestos.
Nos estás hablando, vamos, nos has hablado antes de que los dos equipos compartís Couto, que estáis ahí con el tema de que los entrenamientos os salgan más baratos. ¿Cómo es la relación que tenéis con las instituciones de Ourense, tanto Diputación como Ayuntamiento o incluso la Xunta?
La verdad es que el ayuntamiento, el cambio de color político, entre comillas, de que se dio el año pasado con la entrada de Democracia Ourensana, que es un partido localista, bastante, bueno, bastante friki, por cierto, no nos está ayudando mucho porque, bueno, de hecho la intención del alcalde desde el primer día es buscar la fusión de los dos clubes, aunque sea algo que no se puede hacer. Tenemos un alcalde que le gusta mucho hablar de los temas sin conocimiento, pero sí que es un mensaje que lanza la sociedad, los fieles votantes de su partido convencidos van a comprar ese mensaje, ya se crea la discusión de que, claro, una ciudad de Ourense con dos equipos y todo eso. Entonces, bueno, la verdad que la relación en ese sentido con el concello, en el ayuntamiento, bueno, es un poco complicada y tensa. También es cierto de que, bueno, venimos de luchar con ellos 5 años para que se nos dé unas instalaciones municipales o unas horas en instalaciones municipales como un club más. Somos el único club de la ciudad que no tiene instalaciones propias de fútbol, o no tiene unas horas en unas instalaciones. Tenemos que estar mendigando, como quien dice, campos a las afueras de la ciudad. Parece que esto es un problema que se va a solucionar, parte por la Xunta, por la Consellería de Deportes y parte por la Diputación, con un campo que están haciendo a 3 minutos de la ciudad, a las afueras. Entonces, en ese sentido, bueno, ya te digo, nivel concello mal, nivel Diputación está también la cosa bastante así asá, porque bueno, al final cuando llegan los recortes a la política, el deporte suele ser uno de los puntos que primero se tocan. El tema de las subvenciones de la Diputación este año está un poco en el aire, y del resto de cosas que se le solicitan, la verdad que bueno, lo que ellos entienden que se puede hacer se hace y lo que no. Y a nivel Xunta casi se puede decir que es la mejor, exceptuando que tenemos uno de los estadios más envejecidos, yo diría que probablemente de todo el estado, y no se plantea que en ningún momento se vaya a hacer ningún tipo de inversión fuerte para, bueno, eso, pues, para darle otra vida a este estadio, que la verdad se está cayendo, bueno, hasta el punto de que grada de fondo permanece cerrada y está prohibido el tránsito por allí por riesgo. O sea que estamos un poco desatendidos por parte de las tres instituciones, pero no deja de ser la tónica general de estos 5 años. La verdad que si algo aprendí, sobre todo en mi estancia en la directiva y viendo cómo funciona esto del fútbol desde dentro, es que lo que no puedas conseguir por ti mismo, mejor no cuentes con ello, porque desde fuera, desde luego, y menos desde las instituciones políticas, no te van a ayudar demasiado. De hecho, bueno, sí que cambió la situación, de que al principio eran más trabas que ayudas, ahora es más pasividad que ayuda.
Sí, es verdad. Además, este tipo de clubes populares, por desgracia, siempre encontramos, ¿no?, esta oposición, esta falta de ayuda que tenéis que sufrir. En la página web uniondeportivaudeourense.com podemos ver el hashtag con ese objetivo 2000, ¿no?, que se fue en la campaña que sacasteis para la campaña de abonados de la segunda vuelta. Habéis logrado crecer en masa social en estos últimos meses, en estas últimas semanas, para intentar crecer en apoyo en la ciudad y también que lo note el equipo?
La verdad que una de las cosas que peor nos venía ahora mismo es el parón, porque es cierto que desde que se sacó la campaña de segunda vuelta hubo un goteo, no muy numeroso, pero sí que no paró, de nuevos abonados al club. Y ahora venían una serie de partidos contra equipos que tienen nombre en casa. Teníamos algunos que era el derbi contra el Barco, que era el primer partido que se suspendió. Tendría que venir aquí el Fabril, que es filial del Depor. Tiene que venir el filial del Lugo. Quedaban una serie de partidos en casa que podía hacer que la gente se animara. Sí que es cierto que el número de abonados respecto al año pasado, que quedó en 1.700 y algo, va a subir muy poco o va a quedar muy parecido, pero también es cierto que el año pasado empezó la temporada muy bien el equipo, hicimos una primera vuelta espectacular, acabamos la primera vuelta a cuartos, llegamos a estar cuartos con 10 puntos de ventaja y golaveraje sobre el quinto, es decir, que parecía que los playoffs el año pasado era algo mucho más factible, y eso al final hay mucha gente que no tiene tanto ese sentimiento de pertenencia a un club, entonces que se suma a las maduras porque bueno, al final vivir unos playoffs de tercera a segunda B en una ciudad como Urense es un evento llamativo y que a la gente le va a llamar la atención, entonces sí que es cierto que ese empujón que el año pasado igual tuvimos por los resultados de la primera vuelta, este año no se está notando. El hecho de que el otro equipo de la ciudad esté también con un ritmo de 60, bueno, que ahora mismo lleva 60 puntos, también provoca que gente que simplemente es aficionada al fútbol, que no tiene ese sentimiento de colores, nombres o identificación, decidiera ir a ver fútbol cuando juegan ellos. Es cierto que también esto, bueno, tiene parte de que sus precios son más económicos o incluso tienen promociones de que regalan entradas para partidos y todo eso, pero bueno, claro, al final no es un club que dependa de sus socios, es un club que depende de otros ingresos externos y les permite hacer esas cosas, pero bueno, sí que yo calculo, si no pasa nada más raro, porque esto ya lo que estamos viendo ahora es suficientemente raro, que se acabará como el año pasado o aproximadamente.
Okay. En todo club popular, una de las cosas que caracteriza son todas las campañas sociales o solidarias que se hacen. En la Unión Deportiva Ourense, cuéntanos un poco qué habéis hecho esta temporada, o incluso también cuéntanos si tenéis algo programado y por culpa de este confinamiento pues se ha tenido que aplazar.
Sí, bueno, preparado ahora mismo estábamos con algún tipo de reivindicación más local, bueno, estamos aquí con un problema de la estación intermodal en Ourense, que bueno, iba a ser un diseño, al final por ahorrar costes es otro diseño, que es ya sobre el papel, antes de que empiecen las obras, se ve que no va a funcionar. Entonces sí que estábamos un poco colaborando con la plataforma en defensa de una intermodal digna, para hacer algo conjuntamente. Eso es lo que teníamos ahora mismo un poco más encaminado. En lo que va de año, bueno, aparte de la recogida de juguetes, material escolar, comida, que bueno, son cosas que siempre están ahí todos los años. Estamos ayudando a diferentes asociaciones de gente con diversidad funcional que puedan acercarse al fútbol, facilitando pases y acompañamiento para que quien quiera venir al fútbol pueda venir, incluso con gente mayor que tiene problemas de movilidad, pues eso, fomentar que algún socio lo pueda ir a buscar a su casa y lo acerque al campo los días de partido. Este año, más que buscar grandes obras o grandes titulares, se está haciendo un poco más trabajo de comunidad, porque al final en una ciudad tan envejecida como Ourense tampoco te puedes marcar grandes metas más allá de ayudar al que tienes a tu derecha o a tu izquierda. Quiero decir, tampoco puedes aspirar a eso, en una ciudad que envejecida, con muchísimo paro juvenil, que tiene muchísimos problemas, tienes que empezar a mirar un poquito más por lo más cercano, para el día de mañana pues intentar ayudar a algo que esté más lejano. Pero ya te digo, este año sí que estamos un poco más trabajando en el sentido de comunidad, porque también creemos que ese sentimiento de pertenencia que es algo que es muy importante. Una de las cosas más importantes que yo creo que consiguió la Unión Deportiva Ourense, cuando existía el Club Deportivo Ourense, bueno, que es el club del que nosotros nacemos, venimos y honramos, sí. No veías un relevo generacional, y no digo un relevo de chicos de 16, 18, 20 años, un relevo de niños de que se aficionan desde pequeños a venir al fútbol, que al final es lo que va a sustentar al club el día de mañana. Y sí que es cierto que creando ese sentimiento de comunidad, de pertenencia al club, pues eso, si tu padre es voluntario, pues ves que tu padre está dentro del club, si tu padre, yo qué sé, se fue creando así una red que de pertenencia, que creo que muchas veces es más importante. Y ahora mismo ya te digo, este año estamos trabajando más en sentido de comunidad que en cuestiones externas. Obviamente seguimos participando en la Liga Arcoiris, eventos así un poco más globales, pero sí que no tenemos nada específico más allá de eso, de la ayuda a nuestra comunidad.
Bueno, y que sois un club hecho por los socios y que decide las cosas por los socios. Y ya eso es algo que precisamente con el otro club que tenéis enfrente, que es una sociedad anónima deportiva con gente metiendo dinero sin afición, ya es bastante diferente y ya demuestra que creéis en otro tipo de fútbol es posible. Rubén, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí porque tenemos muchos clubes con los que hablar. Recuerdo udourense.com, ahí tenéis la página web y si os buscáis en redes sociales, ahí para noticias, veo que estáis Facebook, Instagram, en todos los lados. Y nada, esperamos que, bueno, lo primero es que se retome el fútbol lo antes posible, que se baje al campo antes posible y una vez que se pueda volver, que vamos a tener muchísimas ganas de fútbol, que se pueda llenar el campo y bueno, cada vez seáis más y luchéis por ese ansiado, aunque es verdad que es un objetivo que a priori tiene que llegar poco a poco, pero oye, si tenéis una buena segunda, última parte de la temporada, ojalá podáis estar ahí para luchar para Segunda División B. Muchísimas gracias, Rubén.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros, antes de cerrar este primer podcast dedicado al fútbol popular, vamos con Víctor Russo, que nos tiene una historia muy relacionada con Wanderers que no os podíais perder, no os podéis perder. Ahí vamos. Russo, dale.
Pues bueno, Wanderers, la historia de Wanderers es muy bonita y por eso siempre nos hemos sentido orgullosos de tomar este nombre, de llevar nuestro proyecto el nombre de este club de fútbol. La verdad que es interesante ver cómo un proyecto del fútbol popular inicia tomando el nombre de un club que ahora mismo cuenta con 161 años de historia. Es verdad que desapareció hace más de un siglo, pero luego ha sido refundado, sigue estando ahí como un hecho romántico del fútbol inglés, del todopoderoso y económicamente vendido fútbol inglés en su gran mayoría, quitando esas excepciones que todos conocemos de fútbol popular, el FC United, el Wimbledon y más que irán apareciendo, porque bueno, creemos que se darán cuenta los aficionados que aunque sea una liga entre comillas sana económicamente, lo que hay detrás no lo es. Entonces, nada, pues Wanderers, elegimos ese nombre, es del Wanderers FC, Wanderers Football Club. Fue un club que se fundó en 1859, fue un club importantísimo en Inglaterra, se llegó a poner en el top de Inglaterra en la década de los 60 y de los 70, fue uno de los fundadores de la Asociación de Fútbol en 1863 y fue el primer ganador de la primera FA Cup. Después ganarían otras cuatro, es decir, un club que no tenía ni campo propio, de ahí viene lo de Vagabundos, Wanderers, que llegue a conseguir las cinco copas de la FA Cup. La primera sería en el 16 de marzo de 1872, que se la ganarían por 1-0 a los Ingenieros Reales. Y la verdad que a partir de ahí, pues obviamente empezó a crearse todo este proyecto del fútbol, proyecto en el cual ellos no se veían, la profesionalización del fútbol no era algo que ellos quisieran, entendían el fútbol como algo romántico, como algo que debiera estar simplemente en nivel amateur, y cuando pues llegó esa profesionalización del fútbol inglés, ellos decidieron quedarse aparte, seguir haciendo partidos fuera de las ligas oficiales, hasta que pues tuvieron que extinguirse porque no había forma de hacer esa competencia, esa profesionalización, esa Copa FA Cup o a la First Division. Entonces se disuelve en 1883. Y ya las escuelas de las cuales él recibía sus propios jugadores o recibía la manera de tener futbolistas, pues componen otros equipos como puede ser el Corinthians y diferentes equipos en la zona. En 2009 fueron refundados con el objetivo de simplemente hacer partidos benéficos. Sí que es verdad que estuvieron, digamos, incluidos en la 16ª categoría del fútbol inglés, es la última de la zona de Londres, incluso llegaron a ascender algunas divisiones, siempre de carácter amatorial, en ningún momento profesional. Entonces, ahí siguen compitiendo, pero, como digo, de forma muy poco profesional, de forma solidaria y con un fin benéfico y histórico, el mantener al primer campeón de la FA Cup, ganaría cinco copas. Por eso este proyecto en sus inicios pues nos pareció interesante coger prestado este nombre, ese sentimiento romántico, ese sentimiento del fútbol como divertimento, como algo popular, como algo que no pertenece a una profesionalización completa, y ahí seguimos haciendo, creo, honor al nombre de Wanderers.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. La ra, ira, ira, ira.
Teníamos que hacer en este programa extraordinario, después de tanto tiempo sin publicar programas, pues mucha gente que esperamos que se reenganche a Wanderers después de tanto tiempo y que nos conozca, bueno, que sepan esta bonita historia y ese bonito equipo, ¿no? Esa bonita iniciativa con la cual nos ha servido para tomar nombre a este proyecto que sigue el fútbol popular. tiempo para las despedidas. Recordad que este es el primero de los tres episodios de momento que estamos preparando durante este parón del fútbol y del deporte en general, en esta cuarentena forzada que está golpeando España y prácticamente toda Europa, y veremos qué camino tiene. Así que, Víctor, de nuevo, muchas gracias.
Ha sido un placer volver a estar con todos vosotros en este tiempo de cuarentena. Esto lo vamos a superar entre todos. Hemos decidido hacer unos cuantos programas para haceros esto más ameno, si puede ser, aportar nuestro granito de arena. Y por tanto, queremos desde Wanderers mandar con el hashtag Yo me quedo en casa, frenar la curva, este virus lo vamos a derrotar entre todos. Un saludo a todos, hasta el próximo programa.
Sergio, Pirri, ay, antes de irnos nos tienes que contar una cosa, ¿no?
Sí, que no se nos olvide que hay que mostrar nuestro apoyo a ese medio, ese podcast con el que colaboro yo todas las semanas, El Opio del Barrio. Ahí dando los resultados de la Liga de Fútbol Popular. Ahí todas las semanas podéis seguir todos los resultados de todos, de todos los equipos del Estado español. Damos los resultados, tanto de masculino como de femenino. Nos vemos en el siguiente podcast, en este, me ha salido ahora, en este Corona Podcast. Wanderers, el fútbol del pueblo.
Y si es que hay que aprovechar, hay que, mientras estamos todos en casa, hay que, bueno, ponernos al día, reactivar viejos proyectos y hablar de fútbol popular, por supuesto, porque nos gusta mucho. Recordad que nos podéis encontrar en nuestra web wanderersfutbol.com, que estamos por ahí, por las redes sociales, basta buscarnos, porque si buscáis Wanderers, el fútbol del pueblo, vais a salir por todos lados, ¿no? En la página de Facebook, en la página de Twitter, bueno, lo que no tenemos es Instagram, nos ha quedado ya un poco una red social que nos ha pasado por delante. Bueno, veremos si estamos, pero ahí estaremos con las novedades. Nada más, seguid conectados, seguid pendientes, que como digo, este es el primero de los tres episodios de momento. Volvemos a amenazar con más, veremos a ver qué acogida tiene y a ver si haremos más, lo iremos diciendo. Se despide Mario Gago, seguid escuchando Wanderers, el fútbol del pueblo.
Ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en mi tierra castellana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, todo, todo cambia. Cambia, todo cambia, todo cambia.